8:30 de la mañana, sigue la información en Radio Vitoria con Marichu Díez.
Gracias, Alberto. Con nosotros enseguida Kepa Urigoitia, presidente del Colegio de Médicos de Álava. Ya saben ustedes cómo está la cosa tras las últimas declaraciones de la consejera de Salud, Sagardui. Vamos a ver qué valoraciones nos hace un veterano de la medicina como el señor Urigoitia. Antes, como siempre, el repaso al tráfico y al tiempo.
Eroski te desea un buen día y te ofrece esta información. Eroski contigo.
Hemos amanecido con temperaturas frescas por debajo de los 10 grados, pero a lo largo de la mañana irán subiendo rápidamente hasta alcanzar los 29. El ambiente será en general soleado con algunas nubes altas.
En Eroski queremos ayudarte a ahorrar. Por eso te damos más. Te regalamos el IVA de todo y además un 5% adicional. Este viernes y sábado, si eres socio, el IVA de todo más un 5% para que ahorres en toda tu compra. Consulta condiciones. Eroski contigo.
Kepa Urigoitia, presidente del Colegio de Médicos de Álava. ¿Qué tal? Egunon.
Egunon, muy buenos días.
¿En qué pensó? ¿Cómo reaccionó usted cuando escuchó a la consejera de Salud hablando de ese cambio de cultura, de futuro, de esos nuevos planes de atención, sobre todo en la atención primaria, pensando, eso sí, dice, de aquí a una década? ¿Qué le vino a la cabeza?
Uf, no sabría resumirlo. Ponerle un adjetivo solo es bastante difícil. No podría decir que me causa sorpresa. Me hubiera gustado poder decir eso, pero no me causa sorpresa porque esto es un hecho cantado desde hace mucho tiempo, muchos años. Y derivar toda la responsabilidad a que es que se forman más, se forman menos, no, esto es un problema de una falta de planificación anunciada hace muchísimos, muchísimos años por muchísima gente. Y bueno, a la que se le ha debido hacer no oídos sordos, pero desde luego no se ha puesto toda la carne en el asador para solventar un problema. Cuando un problema está anunciado que va a venir y uno se encuentra de repente con que le está cogiendo el toro, es que no ha puesto los medios.
Usted lo ha dicho muchas veces aquí en estos mismos micrófonos desde hace ya bastante tiempo. Esa alerta sobre las dificultades para encontrar el relevo para la cantidad de sanitarios que se van a ir jubilando. Faltan médicos, es evidente, pero ¿hasta qué punto la situación de esa falta de médicos es preocupante y sobre todo lo va a ser a medio plazo, a corto plazo? Bueno, ¿en qué situación nos vamos a encontrar?
Me preocupa que aparte de esa falta de médicos, pues una parte de esa falta de médicos es por las condiciones de trabajo que encuentran aquí y las condiciones económicas, porque se siguen yendo del orden, estamos recibiendo del orden unos 3.000. Desde hace años llevamos un control desde el Consejo General de Colegios de Médicos de la gente que va fuera, pide un certificado, una acreditación, y estamos hablando de más de 3.000 al año. Es decir, estamos formando...
¿Que salen de Euskadi?
No, de España.
Del conjunto del Estado,
del sí. Conjunto del Estado. Uh-huh. De Euskadi, datos pormenorizados no tengo en la memoria en este momento y no quiero errar en el tiro. Estoy hablando del conjunto del Estado y eso es para hacerlo pensar las condiciones laborales. Con independencia de que sean mejores o peores en unas comunidades o en otras, como todo en esta vida depende de con quién se compare. Pero las condiciones que se están ofertando en los países europeos distan muchísimo de las de aquí.
¿Hay médicos en paro en Álava?
Pues mire, no sabría decirle y le voy a explicar por qué. Nosotros tenemos 2.100 colegiados, 2.150 o algo así. Desde luego los 2.150 no están trabajando en la sanidad pública. Pero si cojo con la privada, tampoco. Y si quito los pensionistas, pues tampoco. Ahí tenemos un algo que nunca acabamos de explicarnos muy bien. Pero yo, el problema mayor en este momento es que a la falta de médicos lo que se le une es un reparto no equilibrado? Pues porque cuando falta uno puede elegir, a uno se lo rifan y elija, y entonces no elige las peores zonas. Entonces hay zonas de más difícil cobertura. Pero incluso en esas zonas de más difícil cobertura, que lo que hace falta es precisamente pues potenciarlas, y eso se potencia incentivándolas. Y no hay más que dos incentivaciones, está todo descubierto. Y las dos incentivaciones son currículum y pagar con condiciones.
No se pagan bien, no están bien pagados los médicos de Osakidecha, nos vamos a centrar en la sanidad pública. No están bien pagados.
¿Con quién quiere usted que lo compare?
Con un médico, no con un médico de Madrid, por ejemplo,
no,
o con un médico de Burgos.
A la gallega, ¿eh? Pero
con un sueldo medio de un médico en España.
Con un sueldo medio de un médico en España no estamos mal. Bueno, y tengo que decir además que es que el sindicato médico no lo negoció nada mal en su día. Pero si lo comparo con otros sitios, sí, y hoy en día la juventud no tiene ningún miedo a salir. No solamente no tiene ningún miedo a salir, domina idiomas de tal manera que le da igual si no tiene un algo familiar que le haga echar raíces en un sitio concreto, coge las maletas y se va.
El problema
también en este micrófono yo he dicho, perdón.
Sí.
También en este micrófono yo he dicho en alguna ocasión, yo conozco algunos médicos que se van simplemente a Inglaterra a trabajar el fin de semana de guardia. Y vuelven en un vuelo de esos barato y ganan más trabajando el fin de semana que estando aquí trabajando toda la semana.
Es un problema de sueldo, por tanto. Conseguir más médicos que se queden y, sobre todo, y hablaremos también más en concreto, que se queden en la atención primaria, que sean médicos de familia.
Es un problema de sueldo, es un problema de reconocimiento general. En la atención primaria, pues ha sido denostada. Atención primaria es de segunda. Dice, los hospitales, joder, ¿qué aparatos tienen? Oiga, ¡buah! Y además hemos comprado uno más gordo. Y con este que hemos comprado más gordo, bueno, lo vamos a curar. Oiga, la atención primaria, ¿qué pasa? Pero si la atención primaria es resolutiva en un 80% de los casos, un 80%, y se queda con una parcela del pastel de económico, vamos, pequeñita, muy pequeñita. La atención primaria no se le ha dado el valor que tiene, no ha logrado introducirse en la universidad aquí como Dios manda, como una asignatura, y no se le ha potenciado desde la administración.
¿Qué necesita la atención primaria para ser atractivo para esos jóvenes que quieren ser médicos?
Pues desde luego requeriría de una educación y una propaganda, ¿eh? Y menciono la palabra propaganda. Es decir, tiene que darse a conocer lo que es la atención primaria, tiene que darse a conocer cuál es la diferencia del placer de ejercer de médico como médico de familia o médico de cabecera, que yo ya tengo unos años encima del cuerpo, y a mí me gusta más el término de médico de cabecera, pero no voy a discutir de términos. Utilizo el de cabecera porque es el que como que refleja más ese seguimiento de estar a la cabeza de ese paciente a lo largo de su vida, de llegar a conocerle. Hace poco leía de un médico hospitalario que había llamado a un médico de un pueblo agradeciéndole cómo había llevado a ese paciente y diciendo a sus compañeros, había mandado un tuit diciendo la gran formación que tenían los médicos de atención primaria y en el medio rural y el seguimiento que hacían. Y la contestación de agradecimiento de ese médico fue el decir que no, si no es que sepamos más, es que estamos haciendo un seguimiento continuo de esa persona, de tal manera que al cabo de unos años, vamos, casi antes de que te diga lo que le pasa, sabes lo que le va a pasar,
¿eh? En los últimos tiempos, ¿cree que también, en parte, esos médicos de cabecera o esos médicos de familia, siente que se han convertido tramitadores de bajas, tramitadores de desvíos a las especialidades que correspondan? Es decir, casi burócratas más que médicos. Es una queja que escuchamos también.
Eso se achacaba antes la vida es cíclica, ¿no? Y se achacaba antes con los médicos de 2 horas y media en los ambulatorios hace años, ¿no? Que a los jóvenes ni les suena. Bah, esos no son más que volantistas, ¿no? Volante al especialista, volante al otro. No, vamos a ver, la medicina de familia, la reforma que se hizo en los centros de salud, hombre, eso iba a tener parte asistencial, parte docente, parte investigadora, parte de trabajo con la sociedad. ¿Qué ha ocurrido? Se han transformado en los ambulatorios de antes, pero de más horas, porque no hay horas para nada. Hay una sobrecarga, y si encima estamos hablando de que faltan, y en un centro de salud de 8 faltan 2 o faltan 4, y se tiene que hacer el trabajo entre el resto, pues faltan más horas todavía. Todo esto está redundando en una disminución de la calidad asistencial. Y desde luego no es una disminución de la calidad asistencial, porque es que los médicos ahora saben menos. Ni mucho menos, saben más, pero el tiempo da lo que da.
¿Un centro ambulatorio puede estar atendido solo por personal de enfermería?
Vamos a ver, si ese centro es para prestar atención a enfermera, sí. Si ese centro es para prestar atención médica, como su propia palabra lo dice, hará falta un médico.
¿La zona rural aquí en Álava corre riesgo o está viviendo una situación especialmente complicada a la hora de garantizar esa atención de calidad?
No me atrevo a decir más que en otros sitios, ¿eh? Esto es un mal epidémico en todo el estado. Y es un mal, esta falta de médicos también la hay en Europa. Por eso se pueden hacer opas hostiles. Yo te ofrezco más y te vienes para aquí, ¿no? Pero Álava no se va a librar, no se libra y no se va a librar. Las cosas empezaron, no hay que ir muy hacia atrás para recordar que los centros de salud, pues cuando empezaron trabajaban, la consulta era por la mañana y luego había una guardia hasta las 5 de la tarde y punto, y ahí empezaban los servicios de urgencias, ¿no? No, luego se dio una atención porque, estamos hasta las 8 de la tarde y hacemos uno cupo a la mañana, otro a la tarde. Se está reduciendo los horarios, los que tienen hasta las 8 en épocas de verano o épocas un poco que haya un aumento de las necesidades de asistenciales, se están reduciendo esos hasta las 5. La consejera decía, y los de las 5 podrán ir hasta las 3. ¿Cómo lo va a percibir eso la población? ¿Cómo puede percibir la población eso? ¿O cómo puede percibir el decir que, bueno, determinadas zonas, pues efectivamente, en referencia clara a las zonas de difícil cobertura, bueno, pues podrán tener una enfermera, pero los medios actuales digitales nos permiten? Dice, ¿qué me está diciendo? ¿Que va a poner cada X centros un médico consultor por si la enfermera tiene dudas? Y me está diciendo usted que es política, que en vez de cambiar la ley que dice que el diagnóstico y tratamiento únicamente puede hacerlas un médico y no puede hacerlas una enfermera, sin cambiar la ley tan siquiera me está diciendo que eso. Y aunque cambiara la ley, disculpe, pero el grado de medicina y el grado de enfermería son dos cosas diferentes. Cada uno tiene sus funciones absolutamente complementarias y necesarias, ambas dos. Y magníficas en ambas dos casos, pero complementarias, no sustitutorias.
La solución viene por más plazas MIR, decía la consejera de Salud ayer en una entrevista en Radio Euskadi. Pero no es competencia del gobierno vasco, las competencias vienen del gobierno español. ¿Pasa por ahí una de las, o parte de la solución al menos, más plazas MIR y más plazas en las universidades y en las facultades de medicina?
Si estamos hablando de formar para gente que se quede aquí, tenemos más que suficiente. Si estamos hablando para formar para otros países, sí, es más, estarán encantados los otros países. En cuanto a que haya más plazas o menos plazas, pues mire, yo ahí creo que también aquí lo he dicho en alguna ocasión. Yo personalmente, y a algunos les chirrían los oídos cuando lo digo. Pero yo no puedo entender que la única carrera que existe en este país, que cuando la termina uno no puede trabajar, es medicina. Si quiere uno ir a trabajar al sistema público, tiene que hacer una especialidad. Y si no, no puede. Magnífico. Pues siendo así, y siendo que se invierte por parte del gobierno, aparte de lo que pagan las familias en las universidades públicas, en formar a esa gente, ¿cómo puedo estar gastando ese dinero para dejarle tirado? Y encima faltan. Y encima, después de 6 años de grado, le meto un año encerrado en una habitación a que estudie, no para aprender más medicina, sino para aprender a aprobar un examen de MIR. Y después de eso, le meto al examen de MIR y me encuentro con que se quedan otros 8.000 que no han pasado el MIR y, oiga, perdone, si a mí me empiezan una carrera, me garantiza que hasta el final, salvo que yo me quede en el entremedio y diga, se acabó, pero me garantiza esa formación hasta el final para que pueda salir formado. Primero, porque me está engañando, me está dejando con 20 y tantos años en la santísima calle. Y segundo, por la población, si es que nos necesita, si es que hacemos falta. Hágame usted el examen MIR, sí, pero garantíceme simplemente que eso es para que haya un orden de prelación donde cada uno elija lo que quiere, pero que todo el que sale de hacer el grado pueda seguir directamente y no tenga necesidad de ninguna otra cosa. Y llámele al examen MIR o como le dé la gana, que no le voy a discutir el nombre, pero garantíceme una formación continuada, que es lo que hablamos. Lo que pasa es que cuando se habla de formación continuada, dice, sí, sí, no, no, después de que termine la especialidad. Oiga, perdone, el médico empieza a formarse en la carrera. Luego la formación continuada es desde el principio hasta el final.
¿Tantas plazas MIR como jóvenes egregados de las facultades
no, de medicina, por tanto? Es que yo no digo ni tantas plazas MIR. Es que yo no me gusta ni el término. Me gusta que el que empieza la carrera la termina y termina con la especialidad que sea, porque para ejercer hace falta la especialidad. Y no me venga que trabaje en la privada. Porque ¿qué diferencia tiene el paciente de la privada con la pública? Que sin la especialidad puedo trabajar en la privada y para ir a la pública tengo que tener la especialidad. Oiga, algo chirría, algo falla, algo habrá que revisar en eso. Pero digo, no le digo lo de el MIR, no. Le digo que el que empieza sigue hasta el final y usted me garantice eso. Lo que pasa es que luego, a la hora de elegir la especialidad, pues hágale usted un examen para que el que saque más nota pueda elegir antes. Pero todos que puedan pasar. Y para eso tiene que acreditar los centros suficientes y para eso tienen que participar todas las comunidades autónomas.
Se han quedado 200 plazas en el último MIR sin cubrir en las especialidades precisamente de médicos de familia. Aquí tampoco se han podido cubrir con pediatras la oferta que sacaba Osakidecha para cubrir en los próximos meses. Plazas que se necesitan, no han podido cubrir ni la mitad. Está fallando también la formación que se da a los médicos, lo que se les enseña, así cómo se les enseña en las facultades, ¿qué es ser médico?
No, vamos a ver, yo no creo que se está fallando la formación. La formación, el conocimiento tiene un crecimiento exponencial y sobre todo en los últimos años y la formación, a ver, los chicos que salen de las universidades salen muy bien formados. No es un problema de formación. Sí es un problema de que me dice, y no logramos cubrir todas las plazas. Vuelvo a lo de antes, pero si se me rifan, me voy donde mejores condiciones me pongan. Y aquí también he mencionado en estos micrófonos, y ahora por fin empiezan algunos a decir, habrá que relajar las exigencias del euskera para que pueda venir gente. Siempre dije que el euskera es un derecho de la población, debe defenderse a capa y espada, pero que lo que no puede hacerse es transformar el idioma en una barrera para entrar conocimiento y para entrar personas que se necesitan. Viene gente, pero nos encontramos con más de uno. Dice, sí, sí, yo vengo aquí y ahora estoy 2 años y me monto una familia. ¿Y qué? Y cuando me digan que me hace falta el perfil, cojo y me largo, ¿no?
Pero se siguen quedando muchos médicos. Eran datos que daba también la consejera. De los que vienen a formarse aquí, el 80% se acaba quedando con nosotros.
Bueno, mire, ¿quiere que le dé yo un porcentaje?
Dígame.
No, digo, al tentón. Usted me dice la cifra y yo le digo, vale, esa.
¿No se fía de esa cifra que daba la consejera?
Hombre, mire, todos sabemos cómo se manejan las cifras, ¿verdad? ¿Que hay un porcentaje que se queda? Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Y el que se va? ¿Y el que no se queda? Por favor. ¿Y dónde se queda? Porque le digo una cosa, ese perfil no se exige en los hospitales, ¿eh? Y esos también cuentan, ¿eh? Y esos precisamente son el mayor número de profesionales, de los 6.500, casi 5.000.
Hemos escuchado críticas políticas diciendo que al final de lo que se trata, más allá de la falta de previsión para que no hayamos llegado a esta situación, que se ha empezado un camino de privatización de la sanidad pública en Euskadi. ¿Lo ve usted así?
No, yo no lo veo que se haya empezado un camino de privatización. Yo lo que veo es que la sanidad pública, como he dicho al principio, está teniendo una disminución de la calidad y la gente se ha ido haciendo sus pólizas privadas, digamos, ¿no? Unas pólizas privadas, además, de unas compañías que, lógicamente, han tirado mucho los precios a costa de pagar a precios ridículos las consultas de los médicos, ¿no? Pero son consecuencias lógicas. Cuando uno llueve, ¿qué hace? Saca paraguas, ¿no? Entonces la gente está comprando paraguas. Tengo una lista de espera de... ¡Buah! Me busco la vida. Algo que siempre hemos dicho los médicos, y sobre todo los médicos de atención primaria. La atención primaria no debiera tener una lista de espera. La atención primaria en este momento es que no tiene más remedio que tenerla.
¿Estamos a tiempo todavía de solucionar la situación?
Estamos a tiempo de empezar a darle una vuelta al timón, pero no existen soluciones mágicas para que en tres cuartos de hora el tema esté solucionado. Ahora, desde luego, o empezamos a girar el timón o de aquí a unos años vamos a sufrir las consecuencias.
¿Es lógica la especialización de los hospitales? Era otra de las patas, digamos, de ese plan, de ese cambio de la atención en Euskadi, diciendo esa imagen del o esa tradición del hospital más pequeño, más comarcal, pues va a acabar también desapareciendo y nos vamos a un reparto de especialidades en grandes hospitales y vamos a tener que trasladarnos más lejos, quizá, para recibir según qué tratamientos. ¿Eso es una buena gestión de los fondos y de las necesidades?
Yo creo que ahí se ha utilizado el lenguaje de forma interesada. Es decir, hay que diferenciar, porque esos desplazamientos donde se ve que puede que se produzcan sea en atención primaria, y eso es lo que no debiera ocurrir. A nivel hospitalario es lógico, en determinadas especialidades. Cirugía cardíaca. Imagínese usted un cirujano cardíaco en cada hospital. Comarcal, universitario, en todos. ¿Qué ocurrirá? Pues que habrá cirujanos de hospitales comarcales que al año igual operan un corazón. Y si usted necesitara que le operaran de corazón, ¿quién querría que le operara? ¿El que opera uno al año o el que opera 50? Es lógico que determinadas cosas se concentren. La protonterapia que está ahora, sí, vamos.
Esa máquina fantástica, bien, que nos ha llegado. Dice,
bueno, pues va a estar en Donosti. Pues magnífico. ¿Por qué? Porque no se puede colocar un aparato en cualquier sitio. Esos aparatos requieren de un uso para. Uno no se puede permitir. Hay que tener en cuenta que la sanidad pública, ni la privada, el dinero es finito. No hay todo lo que yo quiero. Entonces, hay que tener en cuenta eso y hay que entender esas situaciones. Pero bueno, se han estado desplazando al oncológico de Donostia montones de gente y nadie se ha alarmado por eso. Otra cosa es si me dicen, no, es que para que le haga una consulta de dermatología tiene usted que irse al Lácano. Y, hombre, pues ya el tema cambia. Es decir, hay cosas que es lógico que estén en un sitio y la gente se desplace, que haya centros de referencia, lo mismo que hay un centro de referencia también de Valdecilla, es decir, esos desplazamientos hay, eso es lógico. Ahora, utilizar eso para camuflar lo otro que he dicho es lo que digo, que yo creo que son simplemente frases que guardan una intencionalidad.
Y a otra escala, también la centralización de las urgencias, aquí pensando en Vitoria, en el UA de Txagorritxu, ¿es una buena decisión? Porque no callan las críticas por el recorte que ha habido en las urgencias del Hospital de Santiago en el centro de la ciudad.
Sí, bueno, pero eso es algo que estaba cantado hace mucho tiempo y que todo el mundo, es decir, cuando se optó por una tercera, cuarta o quinta vía, yo no me atrevo, ya he perdido la memoria, ¿no? pero todavía recuerdo cuando hablábamos de que se va a hacer aquí otro hospital. Y entonces, no, no, y estos van a seguir siendo hospitales generales. Y dice, a ver, sí, no sé lo que es un hospital general yo a estas alturas de la vida. Yo siempre había creído que un hospital general era el que tenía todas las especialidades, ¿no? Porque los otros eran ya hospitales más específicos. Lógicamente, el reparto que se ha hecho no es de tener todo bueno, pero si el servicio que se da es bueno, tener todo centralizado, tener todo unificado, mejor dicho, no centralizado, que haya un servicio único, que preste un servicio similar a toda la población, me parece bien, ¿eh? Las urgencias, bueno, las urgencias de Txagorritxu o las urgencias de Vitoria, el mayor debate social es por la comodidad de la proximidad, ¿eh? No por la atención.
Kepa Urigoitia, presidente del Colegio de Médicos de Álava. Es que ricasco. Gracias por estar aquí de nuevo esta mañana en Radio Vitoria.
Suri.
Un placer.